Tuvimos una oportunidad el jueves de comenzar este tema, esparciendo como saliva, usando el juicio que Juan el Bautista anunció, tres juicios o un juicio con tres diferentes manifestaciones, una a través del hacha, otra es a través del fuego y la tercera a través del aventador. Y esa palabra aventador, que en realidad se refiere a una horquilla donde se tomaba la cosecha, se lanzaba al aire y el mismo viento separaba lo que era el grano de lo que es la paja y hacía que lo que pesa más cayese y la paja se volase y se separase. Esa palabra aventador significa esparcir. Esparcir como saliva. Curiosamente, entre comillas, lo curioso, Dios usó para hoy también podernos hablar y advertir cómo hoy ese virus se esparce precisamente a través de la saliva y cómo se esparce a través del viento que lleva todas esas pequeñitas gotitas y esparce que lamentablemente pueda hacer posible que ese virus contagie a la máxima gente posible. Por tanto, hoy queremos mirar que Juan fue el hombre que Dios usó para preparar el camino. En aquel tiempo, preparar la primera venida de Cristo. En este tiempo, Juan, refiriéndose incluso a la iglesia, a nosotros mismos, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Así es que Juan, en realidad, no tomó una azada y ni tomó una pala, ni se puso a hacer camino, sino lo que preparó fue el corazón de las personas para que pudiesen llegar a Dios. Yo creo que cuando nosotros vemos la vida de Juan, tenemos que mirar y referirnos a las cosas que también hoy nosotros tenemos que hacer para poder anunciar el mensaje, para poder hablar. Es muy interesante que las señales que identificaron a Juan en su entorno son tan parecidas a las señales que nos identifican hoy a nosotros como iglesia para poder ser anunciadores, preparar el camino al Señor. Vamos a ver algunas de ellas. Hay cinco al menos que ya han sido identificadas y quiero compartirlas. ¿Cuáles son las señales que Juan tuvo que nos identifican hoy? Porque son las mismas señales que nosotros vemos. Quiero que leamos el capítulo de Juan, de Lucas, perdón, capítulo 1, en el versículo 80.
Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.
Muy sencillas palabras, pero que revelan la condición de este hombre, quien comenzó siendo un muchacho con un llamamiento muy santo y que tuvo que crecer hasta una cierta edad para poderse manifestar como un profeta, como un mensajero de Dios. Juan era un hombre extraño, sin lugar a dudas, porque él preparó el corazón del pueblo, pero él en sí mismo era una persona extraña. Él no cumplía con las expectativas de aquellos días, porque hacía 400 años que ya no había profetas sobre la tierra. Por tanto, cuando él aparece, la gente ya no identificaba a los profetas. Había olvidado de aún cómo los profetas vestían, con esas pieles de camello, la forma como ellos caminaban, la manera como ellos actuaban. Por tanto, él es un hombre que ya no cumple las expectativas de aquellos días. Sus lugares de reunión no eran los templos. Él predicaba en los desiertos, en los lugares fuera de las ciudades. No estudió en las escuelas rabínicas más importantes de aquellos días. Era un hombre rudo, era un hombre confrontador, era un hombre claro. No era un hombre político ni religioso. Sus ropas no eran delicadas. Se habla de él. Dice, si queréis ver a hombres con ropas delicadas, ir a los palacios, que es donde están, cuando se refería a Juan. El mismo Jesús dijo, no lleva ropas delicadas porque él no se mueve en los palacios. Su dieta era desconocida en ese tiempo, por tanto, nadie comía lo que él comía, langostas y miel silvestre. era un hombre extraño. ¿Pero por qué? Porque aquí este pasaje revela dónde él se movió. Él se movió en lugares desiertos. Y no se refiere solamente a un sitio específicamente a los desiertos, se refiere también a la forma de vida que él tuvo. Y hay una gran semejanza en este tiempo, en la forma de vida de Juan, con la forma de vida de muchos hoy hijos de Dios, de muchas casas espirituales, de muchas iglesias. Yo recuerdo, mi esposa me hizo recordar que hace muchos años alguien vino a traernos una palabra profética y un mensaje de Dios, diciéndonos que nosotros seríamos como Juan, que seríamos una casa como Juan para preparar el camino. Y después de algunos cuantos años recordamos esa palabra y nos damos cuenta por dónde Dios nos ha llevado también a nuestras vidas personales, a nuestras vidas como casa espiritual. Por tanto, Juan fue un hombre solitario, abandonado, desolado. Su conducta, su forma de conducirse lo hizo crecer. La manera de apartarse, de separarte, lo hizo una persona diferente, creció de una forma distinta. Su aislamiento, esa manera de aislarse, lo preservó. Curiosamente, los aislamientos en este tiempo son parte de nuestra historia, que están haciendo que preservemos nuestras vidas. Para la gente que está allá afuera, su mayor preservación es no caer bajo el virus, este virus. Para nosotros como casa de Dios, nuestra mayor preservación no caer bajo el virus peor que existe en la humanidad, que es el pecado. Por tanto, la preservación fue parte del estilo de vida de Juan. Su enfoque fue aprender a permanecer aislándose de los focos donde podía ser dañado. Fue un hombre austero, sobrio, enfocado. Realmente es un hombre extraño. Es un hombre extremo incluso. ¿Te puede sonar esto alguna vez cuando Dios nos ha llevado a entender y a comprender que de alguna forma a veces Dios nos ha querido aislados, austeros, extremos, solitarios? Ahí la palabra que se usa, muy maravillosa, dice hasta el día de su manifestación a Israel. La palabra que se usa es hasta que pueda ser mostrado completamente. Porque Juan había sido manifiesto, pero no en la totalidad. No había sido completamente mostrado. Hay un tiempo donde somos escondidos y hay un tiempo donde luego somos mostrados completamente. Cuando somos capaces de resistir el ambiente, cuando somos capaces de cumplir nuestro llamamiento y nuestro objetivo en Jesucristo. Todos nosotros, de una forma, crecemos. Nos fortalecemos en espíritu, nos aislamos de las cosas que nos pueden afectar y dañar, y a veces esa invisibilidad nos hace ser personas que parecemos extrañas, pero en gran manera esa ausencia, esos vacíos, a veces nos afectan. Pensamos, Señor, ¿por qué nos tratas así? ¿Por qué nos llevas de esta forma? ¿Por qué nos haces pasar por este valle? Algunas veces el mismo David lo expresó, valles de sombras y de muerte. Como él dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hay turbación, hay abatimiento en gran parte a veces de nuestras vidas, porque nuestra austeridad, nuestra manera, la forma de preservarnos de esta sociedad cruel y de este pecado que abunda, nos hace a veces ser así. Esa generación, la generación de los mensajeros en los días extremos, la generación de los hombres que aparecen, tienen en su rostro el sol, han sido tratados, han sido quemados, tienen el sol del desierto, tienen la forma de vida del desierto, son austeros y la austeridad del desierto es su forma de vida. No están preocupados por cómo visten ni lo que comen. No tienen una gran preocupación sobre su propia imagen personal. Su preocupación mayor es la preservación de sus vidas, de su espíritu. No sé si esto te suena a ti de algo. No sé si esto te hace entender y poder ver la necesidad de este tiempo por la que Dios nos ha tenido preservados. La sed del desierto nos hace administrar bien los deseos de la carne. Cuando somos personas tratadas en días de mucho desierto, nos hacemos preservadores, administradores de los deseos. Nos hacemos buenos administradores de lo que conviene, de lo que es preferencia, de lo que es prioridad por encima de otras cosas. Así era Juan el Bautista. Una generación, un muchacho, una iglesia creciendo en desiertos. Una generación de hijos de desierto. No fue fácil que Zacarías y Elizabeth pudieran ver que su hijo vivía alejado, en zonas desérticas. Imagino que a lo mejor iría a ver a sus papás, pero ya sus papás también eran grandes. Y de alguna forma es increíble, es sorprendente ver esa separación. Cuando además Zacarías es un hombre del templo, es un sacerdote que proviene del estirpe sacerdotal de Leví. Y él es separado de eso. Aprende a vivir como un nazareo, como alguien apartado. Una generación con la herencia de la resistencia, de la confianza, del aguante. Una generación que tiene que aguantar. ¿Te suena cuántas veces tienes que aguantar? ¿Te suena cuántas veces hay sobriedad en tu vida? ¿Cuántas veces hay ausencias, vacíos? ¿Te suena cuántas veces hay escasez? ¿Te suena cuántas veces tienes que administrar bien lo poco que está en tus manos? Una generación de escasez. Esto es parte de las señales que manifestó Juan, que se parecen mucho a las señales de los hijos del desierto en este tiempo. Hoy estaba hablando con una persona que lleva tantos años en la iglesia y yo le decía ver, es que hoy, en este tiempo, es manifiesto lo que es de Dios de lo que no es de Dios. El que nunca se congregó un domingo o lo hizo de vez en cuando, hoy tiene la excusa perfecta para desaparecer. O incluso para poner ahí el audio y el vídeo de la iglesia, pero estar ajeno a lo que está pasando. Hoy tienen el caldo mejor que nunca. Hoy está la tierra mejor labrada que nunca para los que no quieren ser santos, para los que no desean. Hoy tienen la excusa perfecta para no madrugar, para no levantarse. Pero hoy más que nunca, esta situación ha dispuesto una generación de hombres de casa, de intimidad, de relación, no de templo, de intimidad, porque ha habido mucho cristiano de templo, pero muy poco cristiano de intimidad, de relación, de entendimiento quién es Dios. Cuando se cierra el templo, hay gente que no sabe vivir sin el templo, no tiene capacidad de ser iglesia sin templo, porque ese ha sido su finalidad y su estilo de vida religiosamente. Yo paso todos los días por una iglesia católica donde yo veo que la gente va a su misica, va allí, está un rato y se va. Y nosotros decimos, ¡ay, los católicos! Pero es que hay mucho católico en nosotros también. Asumimos en gran manera y en gran parte la dificultad de vivir desiertos con Dios, donde a veces no tienes nada, tienes solo a Dios, donde tienes que aprender a subsistir de tu relación con Dios. Hoy más que nunca se ve tu depósito de Dios. Si tú has tenido depósito, si tú has sido un hombre de fe, de oración, de comunión, de relación, de intimidad, tienes depósito. Pero si no tienes depósito, en el desierto se acaba muy rápido. Tienes mucha, lamentablemente, la desgracia de poder no subsistir en tiempos de desierto. El primer punto es cómo él vivió y dónde él vivió. Porque no se refiere solo a lugares desiertos como el sitio, sino se refiere a la manera como él vivió. La segunda es cómo él tuvo que convivir con dos grandes poderes de aquel tiempo, que son los poderes de hoy, el poder político y el poder religioso. Él tuvo que vivir con un hombre como Pilatos, con un hombre como Herodes y como una generación de sacerdotes, de sumos sacerdotes fariseos, saduceos. Los fariseos eran los dueños de los hombres, de la gente, los que conducían sus vidas religiosamente. Los saduceos eran los dueños del templo, los que administraban el templo a Dios. Y él tuvo que convivir ahí. Precisamente la política y la religión se besan, se dan besitos, pero no conviven juntos, no se aguantan juntos. cuando a veces uno ve a los políticos teniendo que mirar actos religiosos cuando se inaugura algo, cuando se celebra algo, a veces viene una persona religiosa para inaugurar y uno mira la cara de los políticos diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? Yo he estado en lugares donde ha habido políticos sentados escuchando la palabra y están diciendo, ¿y esto cuándo va a acabar? No se aguantan. Es política, es simplemente relación política. Y así pasaba. Herodes no aguantaba a los sacerdotes no aguantaban a Herodes, Herodes no aguantaba a Pilato y Pilato no aguantaba a Herodes. Así que tuvo que convivir así. La política hoy, y no quiero hablar de esto porque se puede hablar mucho, ya hastía. Los que gozan de ella hastían por su forma, por sus maneras, por las peleas, por los pleitos, por el banco, por llegar al lugar, por llegar al sitio donde quieres llegar. Cualquiera que se enfrenta incluso a este poder político se arriesga a ser desprestigiado. Y sucede mucho eso. Cuando alguien se enfrenta a políticos, rápidamente intenta buscar la forma de desprestigiar. Así lo intentaron con Cristo también. El propio Pilatos, como no supo qué hacer, se lo pasaban de un lado para otro sin saber qué tenían que hacer con él. En los días de Juan, Herodes escuchaba a Juan y parecía que le gustaba lo que decía. Le tenía respeto porque hablaba con fuerte convicción, pero le golpeaba, le daba, lo redarguía y le cortó la cabeza. Aún cuando dice que no quiso y que dudó un poco, dice que él había hecho un juramento y entonces tuvo que hacerlo. Por tanto, así es. A veces te escuchan, pero corres el riesgo de que te corten la cabeza. Política es así. El pueblo convive y transita entre políticos y religiosos sin aprender a creer en Dios. Porque sus maestros en los días de Juan, como en nuestros días, les fueron quitados. Y no había maestros en el templo, y no había maestros como José en la política. Qué distinto si hubiera habido un Daniel, un José en esos días al lado de Herodes, pero no había. Qué distinto hubiera sido que en la religión hubiera habido hombres, maestros que enseñasen al pueblo. Por eso cuando llegó Cristo, la gente se asombró. ¿De dónde este sabe tanto? No, es que Jesús manifestó sabiduría de Dios que escaseaba tanto. ¿Usted cree que hoy no escasea sabiduría de Dios? El templo, en aquellos días como hoy, se ha convertido en un símbolo para la gente. Hay un texto que yo siempre he mencionado muchas veces, dice, aman las piedras y del polvo tienen compasión. Su preocupación no son las vidas, su preocupación es las piedras y el polvo. Se preocupan del templo, del lugar, de la mejor oficina, del mejor lugar, pero no están preocupados de la gente que llega a la casa de Dios. La clase sacerdotal en los días de Juan, como su padre, hacía turnos. Cumplían su turno y se iban. Mientras, haciendo sus turnos, se sorprendían de que Dios se le apareciese a Zacarías y por qué estaba tardando tanto, porque lo sobrenatural ya no funcionaba en el templo a Dios. Y como tardaba mucho, se sorprendían por qué estaba tardando tanto, porque estaban medidos ya hasta los tiempos del culto a Dios. Los políticos dicen que Dios es el culpable de todos los males del hombre. Él es el culpable de todo. Y es la excusa perfecta para no asumir la realidad de Dios en nuestros días. Eso eran los días de Juan, eso era hoy en nuestros días. En la iglesia o en los días de Juan no había unidad. Cada grupo, saduceos, escribas, fariseos, peleaban por sus propios principios y su propio rango de poder. En la vida política de Israel había una lucha tremenda entre lo que era Herodes, el poder religioso entrando en la política, y Roma. Una constante lucha. La uniformidad ha dañado la unidad, porque nosotros debemos ser uno, no uniformes. No podemos vestirnos con la misma ropa y hacernos como hacen las sectas. Tú ves a los testigos de Jehová que visten igualitos todos, con su corbatita, su cosita, sus vestiditos. Son uniformes. Tienen uniformidad, pero no tienen unidad. La iglesia ha peleado por años por la unidad, pensando que unidad es uniformidad, que todo tiene que hacer lo mismo, y tenemos que hacer lo mismo y estar en lo mismo. No, amados, hay muchas facetas y aspectos en que la Iglesia puede hacer tantas cosas sin perder la unidad, pero tener un uniforme distinto, una visión diferente. Por eso a veces cuando alguien hace algo diferente, la gente se extraña. ¿Por qué se hace esto? Se critica, se daña, como en los días de Juan. Los fariseos no podían ver a los saduceos, los escribas no podían ver a los fariseos, cada uno peleaba por su rango de poder. Era el mismo pueblo, pero ellos querían su propia identidad, uniformidad. Hombres extraños, así son los hombres como Juan. Las iglesias extrañas son las que no aceptan la globalidad de este tiempo. No encajamos en la nueva normalidad, porque discúlpeme, usted y yo creemos que esto no es normalidad. Esto precisamente es lo que Dios está provocando para que el hombre se humille ante él. Así es que yo no estoy esperando la nueva normalidad. Alguien muy sabio me dijo este día, ¿cuánto necesitamos la iglesia cambiar? Tenemos que adaptarnos a los cambios de este tiempo. Amén, así sea. Juan tuvo que hacer algo muy arriesgado, oponerse a Herodes por sus pecados, y lo dijo. Él tuvo que gritar a los religiosos, generación de víboras, arriesgado, pero lo hizo. Habló de arrepentimiento y de santidad. Hoy habla de arrepentimiento y santidad es arriesgado, porque parece un mensaje antiguo. Oh, santidad, bueno, vale, vale. Arrepentimiento, oh, vale, vale. Ya sabemos, y eso ya lo conocemos. Parece que lo conocemos, pero nos es dificultoso practicarlo. Hoy nos hacemos peligrosos. Las masas no nos aceptan porque nuestro mensaje no es uniforme, no está de acuerdo a la globalidad de lo que se habla en este tiempo. Estaba mirando ayer una persona que escribió un libro que se llama Prepara el Camino. Y esa persona, que es una persona reconocida en el ámbito cristiano, me di cuenta que cuando salen sus fotos públicas, sale al lado del ortodoxo, de este, del político, de aquí, de allá. Digo, ¡qué bonito es! ¡Qué bonito es! Ponernos al lado de la foto de los que interesan, de los que nos proveen, de los que nos promocionan. ¡Qué difícil es! Hablarle a esas personas cara a cara y decirle, generación de víboras, decirle a Herodes, eres un pecador porque le quitaste a la esposa de tu hermano Felipe. Es difícil hacer eso. Ellos desean al mundo donde lo tienen y no quieren que el mundo cambie. Lo desean así. Control sobre el mundo y no quieren que el mundo cambie ni que la gente piense en este tiempo. Cuanto más miedo la gente tiene, menos capacidad de respuesta y de pensamiento. El miedo cauteriza las conciencias. Una persona metida en un lugar por años, en una cisterna metida ahí por años, cauteriza conciencias. Me llama la atención cómo Dios usó y fortaleció la vida de Jeremías metido en una cárcel ahí. Y Dios lo fortaleció. ¿Cómo Dios fortaleció a José, aunque quisieron acallar sus conciencias? No pudieron. ¿Cómo intentaron atrapar a Daniel y no pudieron? Esos hombres eran chuspaz, agitadores irreverentes. Porque la generación de Juan son agitadores irreverentes. Esa irreverencia que es sagacidad, esa irreverencia que vuelve a usar Juan como la usó Daniel, o como la usó Esther, atreviendo a hacer las cosas que nadie se había atrevido a hacer. Primero, desiertos. Número dos, política y religión, que no son respuestas para este tiempo. Los políticos cada vez pelean más, riñen más y están menos en unidad y en acuerdo. Cada vez cuesta más pactos. Cada vez es más costoso. Estaba escuchando estos días que después de no sé cuántos como 6 meses. Creo que ha habido un acuerdo en un país, es que no recuerdo qué país, era un país europeo. 6 meses para esperar, creo que era Bélgica, Holanda o Bélgica. Esperar 6 meses a ver si se ponían de acuerdo para ver un gobierno. ¿Usted no se acuerda en España? ¿Cuánto tuvimos que esperar para tener un gobierno? Nunca habíamos vivido una historia que en 2 años presidentes diferentes y una pelea por no ponerse de acuerdo, porque el fin global no pesa sobre el fin personal. Primero soy yo y después que la gente. ¿Pero esto qué es? Hoy, como en aquellas generaciones de Juan, no había acuerdos. Cuando llevan a Jesús de un lado a otro, nadie se ponía de acuerdo qué hacer con él. Uno aquí, otro allá. Yo no veo nada, yo tampoco. Nadie sabía qué hacer. Tuvo que pesar la opinión democrática del pueblo. Tuvo que pesar el propósito de Dios para llevarlo a la cruz, porque los hombres no sabían qué tenían que hacer. Hábitos, costumbres y templo. Esa era la religión de aquellos días en Juan. Hoy, hábitos, costumbres y templos ha sido la religión por años en nuestra vida social. Somos criaturas de hábitos. Y ahora déjame que te dé estas frases. Tengo que leerlas porque fueron dadas por el Señor a mi vida. Frases muy contundentes que te las quiero leer. La fe y lo institucional es una línea muy borrosa. Porque hay un momento donde hay que ser institucionales. Pero hay una palabra donde hay que ser hombres de fe. Y sí, claro, hay que llevar mascarilla y esto y esto. Eso es institucional. Pero hay un tiempo donde uno tiene que creer. Hay un hombre que usted habrá leído mucho de él, John MacArthur, que ha escrito libros y tiene Biblias comentadas. John MacArthur se enfrenta hoy a una pena de cárcel por haber decidido que él, su iglesia, no la cerraba. Y hay gente que lo critica, aún del mundo cristiano, pero yo digo, bueno, Señor, es que lo institucional quiere gobernar a la iglesia. Quiere gobernar a la iglesia. Y llega un momento en que tienes que decir, no, esto no será así. ¿Cuál es la pelea hoy? Que hay un gobierno central que quiere gobernar sobre un gobierno local en Madrid. Y hay una pelea ahí, porque no quieren ceder ante el concepto institucional de control. Cuando yo voy a los bancos me doy cuenta que la excusa perfecta ha sido esto, para que los bancos no atiendan a la gente, colas inmensas, los cajeros no hacen lo que tienen que hacer, las situaciones generan más caos, comisiones, historias. Es la excusa perfecta para no hacer nada. Yo el otro día fui a llevar el auto a una revisión, a un lugar bien lejos, y entonces la excusa perfecta es que como ahora está el COVID, no me pueden acercar a mi casa, entonces tengo que coger un taxi. Y yo digo, pero vamos a ver. La excusa perfecta institucional es una línea muy borrosa. O te arriesgas o te callas. Tú tienes que decidir qué quieres hacer. Fueron los días de Juan. O te arriesgas o te callas. Caminar entre el miedo a perder algo o la sabiduría de entender las cosas como Dios las ve. Esa es la lección más difícil hoy. O sucumbimos al miedo porque perdemos cosas o a la sabiduría de entender el tiempo que vivimos. ¿O acaso Jesús no se arriesgó cuando tocó a los leprosos? ¿Qué le decía la conducta decorosa? No toques al leproso, no te acerques. Pero Jesús se acercó. Juan vivió lo mismo que usted y yo. Sentirse parte de un kairos por ser atrevido. Por eso. No hay respuestas correctas. Hay respuestas adecuadas en tiempos extraordinarios. Hoy es difícil dar respuestas en algunas cosas, pero hay respuestas adecuadas en tiempos extraordinarios. Y este es precisamente lo más hermoso del mensaje de Jesús, sus respuestas adecuadas en tiempos extraordinarios. ¿Te acuerdas cuando quisieron pillarle sobre dar ofrendas al César o no darlas? ¿Y cómo fue necesario que él mismo tuviera que establecer un concepto, llamar y decirle, vete allí, saca un pez, abre la boca que ahí va a sacar una moneda y tráemelo. ¡Wow! Tuvo que ser necesario, necesario que el mismo Jesús tuviese respuestas adecuadas para días muy extraordinarios. Juan tuvo que ser un líder fuerte, un líder contrario a esos líderes sentados en el trono, en la potrona, que solamente quieren el lugar, quieren la opulencia, quieren lo que les gusta. El templo ya no aguanta líderes así, porque cuando llega Jesús al templo y encuentra lo que encuentra, con su aventador en la mano, echó a los mercaderes. El templo no aguantaba a Cristo. Qué curioso. El mismo templo de Dios ya no aguantaba a Dios. Juan tuvo que ser un líder serio, pero el templo sucumbió ante el renacer de un mover sencillo de oración. Quiero decirte algo. Posiblemente la cosa más extraordinaria que está ocasionando esta pandemia es un pueblo sencillo que se está moviendo en reuniones constantes de oración y de clamor. He podido leer a lo largo de estos meses y semanas y días la cantidad de actividades de oración, de comunión, de ayuno, de búsqueda, de adoración constantes, 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 constantes. 40 días de oración, 10 días de oración, 40 días para orar, una semana para orar, constantes una y otra vez, llamados a unas actividades sencillas. O sea, el templo de las grandes, grandes acontecimientos, el templo de los grandes eventos ha sucumbido a las acciones de un mover sencillo del pueblo. El pueblo ya no necesitaba más eventos. El pueblo necesitaba ponerse de rodillas y llorar, nada más que eso. Pero habíamos olvidado eso. La presión va a ser vencida por la fortaleza de la fe. Escúchalo, por favor. La presión se vencerá por una fe constante. La fe produce seguidores a Cristo, no seguidores a hombres. Los seguidores de Juan siguieron a Juan aún después de morir. Y un día se los tuvo que encontrar Pablo y decirle, oye, pero ustedes, ¿qué hacen aquí? No, es que nosotros nadie nos habló. O sea, los propios seguidores de Juan, que lo veneraron como persona sin entender hacia dónde Juan quería llevar a sus discípulos, se habían perdido. Se habían perdido. No sabían dónde estaban ya. Ya no tenían. Hoy, actualmente, entre Irak e Irán, hay una secta que se llama, no sé cómo se llama, seguidores de Juan el Bautista, entre 20.000 y 30.000 personas que todavía veneran a su gran profeta Juan el Bautista. Y yo digo algo, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Nada. Juan fue un intermediario, fue un medio, pero un medio para llevar a la gente a Dios. Así es. La fe produce seguidores a Cristo, no seguidores a Juan. La buena noticia es que Juan no iba a callar. Y la buena noticia es que fue necesario hablar y lo hizo. El templo hablaba de sus ritos, pero la iglesia, hoy más que nunca, habla de cosas profundas. ¿Usted sabe cuando los cristianos nos hemos juntado a hablar cuántas cosas sin trascendencia hemos hablado? Y tú sabes hoy qué importante es que empecemos a hablar cosas profundas, porque el templo ha hablado de su rito, y esto, aquí, y esto, allá, y no, ahora tenemos esto, y no tenemos aquí, ahora vamos aquí, ahora están aquí. No quiero mencionarlo porque me entristece. No quiero mencionarlo porque es tan triste. Cuando uno veía las actividades de un retiro matrimonial, es que no lo quiero mencionar porque es terrible. Cuando miras o miraba las actividades espirituales en las situaciones de lo que se hacía en una actividad, 2 horas de reunión en la mañana, 2 en la tarde y el resto, tiempo libre. Pero vamos a ver, ¿nos hemos reunido para qué? ¿Para dar paseos por la playa? ¿O nos hemos reunido para buscar a Dios? Los templos han hablado de sus ritos y Dios los ha callado a todos. Y la iglesia tiene que empezar a hablar de las cosas profundas que estamos viviendo. La gente necesita que se le diga qué hay que hacer. Juan preparó un camino porque él, sin lugar a dudas, tuvo un aventador en su mano. Y Dios está usando ese aventador, aún usando este virus, para hacer que sea así la manifestación de la gloria más grande que viene sobre la faz de la tierra. La tierra no va a acabar en escasez y pobreza espiritual. La tierra va a acabar en los días de mayor gloria que nunca se haya vivido. Hábitos, muchos hábitos. Cuarta cosa. ¿Qué se parecía el tiempo de Juan a nuestros días? Un juicio inminente. El templo, 40 años después, desapareció. Juicio inminente. Un juicio inminente a los pueblos. Un juicio inminente al pecado. El mayor juicio que se estableció fue el fin de la dictadura del pecado en la humanidad. Cristo lo venció. El fin más grande de ese juicio fue establecer un pacto que le diese al hombre la oportunidad de conocer a Dios. Por tanto, ante los juicios inminentes, solamente hay una respuesta de la Iglesia, una santidad necesaria. Escucha esto, ante los juicios inminentes necesitamos una santidad necesaria. La santidad es la protección más segura, más que una mascarilla contra el virus del pecado. Porque hoy la mascarilla que te pones es para evitar el esparcimiento de la saliva, de las gotitas. Pero la santidad que nos cubre, la santidad que nos hace estar cerca de Dios, es la protección más segura contra el pecado. Te quiero dar un ejemplo. Esto el Señor me lo mostró hace varios meses, varios meses. Dios me habló de Moisés y me hizo ver que Moisés fue uno de esos hombres que ya usó mascarilla. Fíjese qué curioso. Porque cuando Moisés estuvo con su Hacedor y Creador y bajó lleno de su gloria, el pueblo no soportó su santidad. El pueblo estaba en sus devaríos y él escuchando a Dios. Y cuando él baja, se tuvo que cubrir porque el pueblo no resistía la gloria, la santidad que él manifestó. Así que Moisés es un ejemplo de un rostro cubierto, cubierto por la santidad, cubierto por su gloria, cubierto porque había estado con él. Hoy la iglesia físicamente se cubre, pero la iglesia debemos de cubrirnos espiritualmente, cubrir nuestro rostro. ¿Qué es lo único que se le veía a él? Los ojos, nada más. Su mascarilla fue la santidad. La mascarilla de Juan fue la santidad, apartado. La mascarilla de la iglesia hoy es la santidad. Cuando nos separamos de lo nocivo y estamos cerca de su gloria, el virus puede ser aventado por cualquier lado, no alcanzará. Él, Moisés, se distanció socialmente de la gente, manteniéndose lejos de lo que era pecaminoso. Juan hizo lo mismo, la iglesia es igual. Hoy se habla del distanciamiento social. Quiero decirte que hay un distanciamiento espiritual que se trata de que tú y yo nos distanciemos de aquello que es nocivo, de aquello que nos hace que podamos estar lejos del pecado. La mascarilla nos preserva. La santidad nos preserva. Nadie va a contagiar su vida por el pecado cuando te mantienes cerca de su gloria y de su presencia. Hay una parte de una frase, una canción de Marcos que dice: donde el orgullo no me puede tocar, llévame a tu casa. Donde el orgullo no me puede tocar. Porque en la presencia, en la santidad de su presencia, apartados, es donde somos protegidos, preservados. La santidad produce distancia. Por eso es que a veces las personas santas se distancian socialmente. Y uno dice, es que ustedes son muy raros, es que no van a ningún sitio, es que ustedes no hacen esto, no hacen aquello. Es que hay cosas que aunque queramos hacerlas, cuando estás en medio de ellas dices, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo puedo ser ajeno a esto que estoy viviendo aquí? Es que no se puede. A menos que seas muy ciego y no seas santo, ni entiendas de Dios y no conozcas lo que significa su presencia, entonces es que puedes hacer muchas cosas. Aún en los días más difíciles que uno puede vivir, cuando sabía que a lo mejor estaba alejado de Dios, hay sitios, lugares, historias, situaciones que uno sabe que no puede tocar porque no puede, hay algo que le repele de eso. La santidad produce distancia, protege a los santos del juicio. Juan fue un mensajero cubierto, Moisés fue un mensajero cubierto de la gracia, cubierto de la santidad, cubierto de la presencia, cubierto por la gloria. Juan solo se quitó la máscara cuando tenía que anunciar. Y entonces dijo, vale, vuestro aventador es el pecado, pero yo tengo otro más. Yo tengo algo que va a esparcir con saliva, con palabra vuestra vida. Voy a pronunciar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la palabra clara. Esa posición de santidad que le dio palabras de arrepentimiento. Es difícil que tú puedas hablar de arrepentimiento si tú no eres santo, si tú no estás apartado, si tú no vives una vida santa. ¿Cómo le puedes hablar a alguien que se arrepiente de sus pecados? Nuestra santidad nos acerca a su gloria. La santidad nos inmuniza del pecado. La santidad necesaria es la barrera al esparcimiento más peligroso de este mundo, el pecado. Nuestra santidad nos capacita para anunciar. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo creo que mi pueblo sea santo como yo soy santo. La santidad es la mejor inmunidad al juicio venidero. La santidad es la mayor inmunidad al juicio venidero. Una santidad necesaria, una gloria que te ilumina, una presencia que te inmuniza. El juicio de este tiempo está produciendo distancias, pero por causa de las distancias y el juicio, hay muchos hombres que han vuelto su rostro a Dios. Hay muchos pródigos que están volviendo su rostro a Dios. Yo me estoy dando cuenta que dentro de este tiempo, el evangelismo más efectivo que se está viviendo es cuántos hijos de Dios, apartados y alejados de Dios, están volviendo a regresar a su redil. El principio comienza en que nosotros, viviendo la experiencia de lo que es el pecado, estamos viendo que muchos están volviendo de sus caminos para regresar al reino de Dios. El juicio puede producir distancia, pero la santidad produce acercamiento a Dios. La santidad produce gente que pueda verse cara a cara con Dios. La santidad hace que nada, ni pecado, ni situaciones, ni nada, pueda quitarte el privilegio de acercarte a tu Hacedor. Frente a Dios, cara a cara, no necesitas una mascarilla. Frente a Dios no hay contagios. En Él no hay pecado. Él no avienta saliva. Él revela santidad. Él revela gloria. Juan habló de las cosas que iban a venir cuando anunció del juicio. Juan habló de lo que iba a ser claro y habló de cómo inmunizarnos. Juan nos mostró el camino, cómo conseguir nuestra mascarilla que inmuniza. ¿Tú te imaginas que alguien sacara una mascarilla al mercado que dijera, la única mascarilla en el mundo que cuando te la pones te inmuniza? Sería multimillonario. ¿Qué tal si alguien sacase un artificio, ¿cómo se llama? Un microscopio que pudiéramos llevarlo en cualquier lugar, que viéramos el virus dónde está. Y yo digo, qué fácil es poder querer entender con rápidamente del juicio, pero la mejor manera de salir del juicio no es tener miedo. ¡Ay, ay, Señor! ¿Por qué hablas tan fuerte? La mejor manera de salir del juicio es ser santo. Y esa es la forma de inmunizarte. ¿Tú quieres que el juicio no te pegue? Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados, te necesito, Señor. Es la mejor manera. No busquemos artificios en otros lados. Nuestra mascarilla es la santidad. Cuando se trata de juicio y de hablar de juicio, los profetas nunca son rivales. Porque nadie desea anunciar los juicios. Nadie desea decir cosas que arremeten contra las costumbres de los hombres. Nadie le gusta meter el dedo en la llaga a alguien que está enfermo. Por eso Juan se quedó solo con un mensaje solitario. Y por eso el mismo Jesús también se quedó solo muchas veces. Porque cuando se trata de decir a la gente lo que está mal, a la gente no le gusta. Los mensajeros que gritan arrepentimiento no encuentran respuestas rápidas en la gente. Porque cuando la señal, amado, empieza a asomar, la respuesta es el miedo, el temor que produce el juicio en la gente. La mayor coincidencia con los días de Juan es la profunda necesidad de dos cosas, relación con Dios y santidad. Yo creo que cuando nos ponemos aquí a predicar, estamos haciendo cosas que operan y obedecen a mandar un mensaje de Dios a la gente. Yo miro y pienso que durante 4 o 5 meses Dios no me ha quitado su foco para hablar de la realidad de este tiempo. Tengo muchas cosas que podría decir, temas, tengo predicaciones inconclusas que están ahí, con textos bíblicos que Dios me ha mostrado cosas y las tengo inconclusas. Porque no puedo entender que hoy no estemos aquí anunciando, haciendo entender, permitiendo que seamos como hijos de Issacar, entendidos en el tiempo, que podamos ver y que podamos decirle a la gente lo que debe de hacer. Y el mensaje hoy para este tiempo, por excelencia, por encima de todo, relación con Dios, santidad, palabra de Dios, tiempo con el Señor, dejar a un lado las cosas, no hay más. No hay, además es que no hay más para hacer, o sea, es que no puedes decir, bueno, vamos a una reunión, es que ya no hay más para hacer, esto es lo que se hace, porque en la semana tienes 1 hora y media de actividad en un templo donde solamente ponen unos poquitos, por tanto, tú tienes miles o cientos de horas en la semana o en el mes donde solamente te toca buscar a Dios, orar, alabarle, leer la palabra y permanecer santo, atento a lo que Dios tiene que mostrarte. La escasez de santidad y de relación con Dios está contagiando a mucha gente con el pecado. Pero la santidad y esa mascarilla que tú te pones de su santidad, ese tiempo con tu Dios que te provee de gloria, te inmuniza contra todo este mal de este tiempo. La última cosa, la quinta cosa que me acerca a entender cómo era Juan, y que, ¿por qué los tiempos de Juan se parecen a nosotros? Porque después vamos a llegar cómo preparamos el camino como iglesia. Pero quiero que primero miremos que se parece realmente tanto los tiempos de Juan a los nuestros. La quinta cosa es la escasez de señales y la incredulidad a las mismas. La escasez de las señales en los tiempos de Juan y la incredulidad. ¿Cómo es posible que un pueblo como Israel, que vio tantas y tantas señales de Dios, se hizo incrédulo? ¿Qué le decían a Jesús? Muéstranos señales, muéstranos señales, muéstranos señales. Y Jesús decía, pero es que no las veis. No, no las veían. No las veían. La incredulidad es el terreno labrado para mucha gente que no quiera qué creer ni ver. Y cuanto más incrédulos son, menos ven. Yo no tengo que mirar mucho para ver a Dios en la humanidad y en la creación, pero la gente no lo ve. Yo lo veo en tantas cosas, en la perfección del cuerpo humano. No, que di una bomba que salió de un renacuajo, pero vamos a ver. Mira, no quiero hablar de eso porque me dan ganas de pegarle un martillazo a esos que se creen tan sabios. Pero ¿cómo la perfección del cuerpo humano puede haber venido de un renacuajo? Pero ¿a quién se le ocurre esa idea? Se le ocurre a esos que no quieren creer. Que se aferran antes en creer a teorías que creer una palabra que es real. Cuando yo estoy leyendo ahora el libro de Job, digo, pero Dios mío, ¿cómo le dices a este hombre sabiduría para expresarse? ¿Cómo se expresaba? Si es que esto es inaudito, no puede. Si ese hombre tenía más revelación y tenía mucha más profundidad de Dios que nosotros 5.000 años después. O sea, Dios no ha cambiado cuando se trata de acercarse al hombre y proveerle los ojos para verle a él. El problema es que los hombres no quieren. Ayer le dije a Marcos, ¿qué quieres que te haga? Le dijo a Bartimeo. Y yo digo, Señor, ¿quién era más ciego? Porque ¿cómo que qué quieres que te haga? Pues obviamente, pues yo quiero ver. Es que ese es el gran problema, que la gente no le dice a Dios, enséñame, muéstrame, abre mis ojos. No quiere, y por eso no ven. Las profecías y las señales han ido siempre de la mano. Y además, en los días de mayor incredulidad, Dios envió a profetas más sólidos con señales más profundas. Miren, si tú miras a los profetas no son hombres de señales y milagros. Porque los profetas, ese no es su cometido. Pero en los días más difíciles de Israel, ¿cuáles fueron los dos profetas que más milagros y señales hicieron? Elías y Eliseo. De hecho, los profetas no hicieron grandes milagros. Algunos hicieron algunos. Yo recuerdo aquel cuando Jeroboam levantó la mano y aquel profeta dijo, pues ahora queda, y se quedó la mano seca. Eso es una señal poderosa del respaldo de Dios con una palabra. Pero las señales que vivieron Elías y Eliseo son únicas. Por tanto, fueron profetas donde la palabra de Dios expresada por ellos tuvo su respaldo. Muy pocas veces bíblicamente se ve. Por eso Jesús fue el siguiente, el que más hizo de todos, porque la palabra vino con respaldo. Hablaron lo que Dios decía y Dios los respaldó. Sus palabras tuvieron señales que les acompañaban. Así dice el libro de Hebreos, con grandes señales y prodigios. Un evangelio de señales y prodigios. ¿Qué pasó después en Hechos? Señales y prodigios respaldando a la palabra. Pero los silencios, las personas que ya no hablan ni confiesan en fe, esas personas hoy, lamentablemente, hemos perdido el respaldo. Hoy hemos perdido la señal. La palabra no encuentra gente ni hombres que le crean. Y aun cuando se dice que Dios sana, lo decimos como una palabra hueca. Pero cuando tenemos que ir a la pastilla, vamos a la pastilla porque la palabra parece que no se hace efecto en nosotros. Profetas sin señales. Ese fue el día de los días de Juan. Profetas sin señales. Anuncios sin respaldo ni credibilidad en las personas. Eso fue los días de Juan. Juan nace, escucha esto, en los lomos. Así dice la Biblia, los lomos. Así le habla el aparato genital masculino, los lomos. Juan nace de los lomos de un incrédulo. Zacarías era un incrédulo. Porque cuando le está diciendo quién es y lo que va a venir, no sé lo que es. Y le dice Dios, pues te vas a quedar mudo para que lo veas. O sea, ¿de dónde nace Juan? De los lomos de un incrédulo. La conciencia incrédula dentro del ministerio a Dios. O sea, era un hombre que ministraba a Dios, pero un incrédulo. Zacarías era el padre de un hombre que iba a ser un hombre, dice la Biblia, que el profeta que más aprecio le tuvo Dios, sin lugar a dudas. Y dice ahí que Zacarías no le creía. Un padre sirviendo a Dios que no cree al Dios que sirve. Eso es incredulidad. Él es una señal, por eso Juan es una señal viva. Porque ¿cómo nace él? De forma milagrosa, sobrenatural, por un anunciamiento. Hasta su nombre le fue cambiado. Y para que nadie hablase, le puso Juan y todo el mundo cayó. Porque ese no era el nombre que le iban a poner. Seguramente le iban a poner Zacarías. Y dijo Dios, no, le vas a llamar Juan. Así es que él es una señal viva, anunciado en días donde no había señales, donde no había milagros, donde la gente ya no creía. Nuevamente aparece un profeta con señal. ¿Sabes cuál fue la mejor señal y el mejor milagro de Juan? Que yo sepa, no le reconozco que hizo nada como milagroso. Cristo es la mejor señal de Juan. Cristo es el anunciado de la mejor señal. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan preparó el camino, fue una señal viva, preparó para que él pudiera ser la verdad, la palabra viva, la fe en efectividad. Juan preparó el camino y fue el profeta con más respaldo de señal, porque con su palabra apareció Cristo. Nuevamente profetas con señal. El espíritu de Elías, ¿no se le llama Juan que pensaban que era Elías? ¿Cuál es el espíritu de Elías? El espíritu de la acción, el espíritu del desafío. No hay un hombre más desafiante que Elías. No hay un profeta que tuviera la testarudez de Elías. ¡Qué cabezón el hombre ese! ¡Qué irreverente contra el mismo rey acá! No le importó nada. ¿Cómo desafió? ¿Cómo se rió ante las potestades de la maldad? El espíritu de Elías en acción. El atrevimiento del Carmelo, ese es Juan, el espíritu del atrevimiento en el Carmelo, se atrevió a hacer algo que nadie se había atrevido, desafió a todas las potestades. El azote para los incrédulos, porque él azotó la mente incrédula de la gente. Él fue el hombre de la palabra desafiante, el espíritu de Juan lo tuvo. Él fue el aventador que levantó y se dio cuenta que cuando bajaba, había paja en Israel y no había nada con peso. Y dijo, ¿pero dónde están aquí los hijos de Dios? No hay ninguno. Y dice Dios, tranquilo, te voy a levantar 7,000 que crean. No vio nada. Están matando a los profetas. Y dice Dios, no te preocupes, te voy a levantar 7,000. Refiriéndose no tanto al número, sino a la perfección de lo que voy a hacer en los próximos años. En aquellos tiempos no había trigo, amado. En estos tiempos no había trigo. En estos tiempos cuesta ver peso. En estos tiempos, amado, las cosechas, escucha esto que termino, las cosechas han sido cosechas de paja. Él, el dueño de las cosechas, el dueño de la tierra, ha tenido que soportar cosechas de paja. Cosechas sin peso. Generaciones y generaciones que cuando han sido aventadas han volado, se han esparcido, pero no han caído. Los campos en los días de Juan no daban trigo con peso. La paja y la hojarasca eran esparcidas por el viento. Y Dios dijo, voy a enviar la mayor señal del cielo, Cristo, Emmanuel, en medio nuestro. Y dice Dios, voy a mandar la mejor señal, el reino de Dios, acercándose al tiempo final. La segunda venida, viniendo Cristo por su iglesia en el cielo, estableciendo la señal que va a separar, como dice la palabra, las cabras de las ovejas, la paja del trigo, de lo que pesa. Esa fue la tristeza, encontrarse un campo lleno de paja, no lleno de trigo. Por eso Juan es el profeta que vendría con la señal, la mejor de todas, Emmanuel. Esa es su mejor señal, Emmanuel. Preparando camino para cielos abiertos, esa es su mejor señal, el cielo abierto. Oh, esa es nuestra mejor señal. Cielos abiertos, como esto ya nos llegaba una palabra de un ministro que nos decía, la iglesia de Jesucristo en la intimidad, en la relación íntima, va a traer bendición, milagros, señales, respaldo, la palabra va a ser respaldada. Cielos abiertos. Así es que regresemos a los mensajeros con respaldo, regresemos a los profetas con señal, a hombres que abren camino. Amén. Hombres que abren camino. Hombres que abren camino al mensaje vivo de Dios. ¿Cuántas cosas se parecen a Juan en este tiempo? Pero qué bendito podernos ver bajo esa dimensión, en ese desierto, y poder entender que detrás de eso aparece Cristo. Y detrás de ser anunciadores aparece el mensaje más poderoso, la señal más grande. Oh, aparece el Santo, que detrás de eso los cielos se abren. Y escuchamos al cielo hablar, ahí está mi hijo en el que tengo contentamiento, ahí está mi iglesia en la que estoy contenta para este tiempo. Esos son aquellos que guardé para mi tiempo final, en ellos tengo contentamiento. Qué bello ver el cielo abierto y escuchar a Dios, contentamiento con sus hijos. Señor, trata con cada hombre y mujer que ha vivido desiertos, que ha vivido, Señor, escasez, que ha vivido, Señor Jesús, esos días difíciles, duros, Señor, de soledad, de abandono, de desolación, de austeridad. Oh, Señor, libra a toda esa generación, Dios mío, del desánimo de pensar que porque han vivido en desiertos tú no los vas a usar. Todo lo contrario, por cuanto han crecido en esos lugares, vendrá la manifestación para ellos. Como dices, Señor, vendrán y se establecerá una manifestación completa. Van a ser esparcidos por las naciones, van a ser mostrados en totalidad. No pareciera que vamos a ser solamente llevados, Señor, para un tiempo donde solamente moriremos ahí, sino en medio del desierto, buena generación, como la generación de Egipto, esa generación naciendo en el desierto, viviendo en el desierto, manifiestos para el tiempo postrero. Esa generación de personas que aun cuando hayan sufrido, han sufrido por causa de su santidad, por causa de su relación, por causa de su intimidad, que aunque hayan sufrido, han sufrido por causa del mensaje y el testimonio de amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios te bendiga en este día. Continuaremos.